La siguiente grabación fue realizada exclusivamente para el proyecto Brújula Intersexual. Se trata de la experiencia de Gabriel, una persona intersexual originaria de Chile.
Pues platícame sobre ti.
Bueno, te puedo contar que yo nací en la ciudad de Santiago, Chile, hace un tiempo ya. Y bueno, tengo 39 años y nací en el sector público que le llamas hospital público en Santiago. Fíjate que, bueno, yo nací bajo la condición de una intersexualidad, la cual en principio fue muy complicada para mi madre, sobre todo, porque se sabía muy poco en ese entonces acerca de esta condición. Entonces, los médicos también consideraron que la mejor opción para poder, digamos, bajo el concepto de normalizar, era hacer un par de cirugías y tratar de, bueno, de poner remedios y todo. Porque yo tengo una hiperplasia suprarrenal congénita, que en principio es virilizante. Quiere decir que yo tenía... esto es una discordancia entre mis genitales, porque nací con genitales ambiguos. Con mi condición hormonal, digamos, también estaba ahí un poco complicada. Así que, bueno, los médicos tomaron la mejor opción de hacer un par de cirugías y normalizarme y dar una feminización forzada. Bueno, así pasé mucho tiempo de mi vida, casi 35 años en esta condición, la cual fue muy complicada para mí. Fue un ir y venir de mucha duda, muchas frustraciones sobre todo. Y obviamente estas cirugías que con las cuales yo fui a las cuales me llevaron, trajeron consecuencias bastante complicadas. Ya que sufrí muchas descompensaciones después de esta cirugía, y la una de las cuales estuve casi al borde de la muerte, porque me descompensé tanto que me desangré con esta cirugía. Entonces pasé unos días en mi casa y a los 2 días tuve que volver al hospital con una descompensación muy fuerte, internado en la UCI, porque fueron días muy, muy malos. Bueno, después salí de esa situación, pero seguía muy complicado por el tema de la cirugía y todo eso. Más que nada por el dolor, y el dolor físico, y también un poco el dolor emocional. Bueno, yo era joven para ese entonces, tenía alrededor de un niño, 10, 11 años. Entonces, bueno, fue una etapa de mucho miedo en esa época, mucha inseguridad, mucho dolor físico sobre todo. Y bueno, así pasó todo lo que fue de los 10 hasta los, no sé, 16, 17 años. Después tengo que entrar a la enseñanza superior, perdón, la enseñanza media, que le dicen, la enseñanza...
¿Secundaria?
A la secundaria, sí. Bueno, ahí fue una época de mucho bullying, porque mi aspecto físico era muy diferente a las demás niñas que habían. Sí, bueno, no nos vamos a poner tan tristes en esto, pero sí, también una vez recuerdo que me quisieron golpear en el colegio, sí, simplemente porque no iba a acordar lo que las niñas querían, o lo que era diferente. Entonces, bueno, ahí me salí de ese colegio.
¿En qué año estabas?
Estaba en tercero medio.
Te cambiaron de escuela, ¿no?
Sí, ese año no estudié. Bueno, fue como a mitad de año, dejé como 6 meses que no estudié.
¿En algún momento te acercaste a alguien de la escuela a pedir ayuda o comentar algo?
No, para esa época era muy difícil. No había nada que te protegiera. El tema bullying estaba... ahí en ese tiempo en el colegio cada cual podía golpear y tratar mal a los compañeros. Y ni los profesores ni las otras autoridades te ayudaban. No era difícil. Entonces tenías que quedarte callado, o te defendías o te quedabas callado. Uh-huh. Pero bueno, se pasó, sí. Después, bueno, estuve en la enseñanza media, sí. Fue mi enseñanza básica y media no fue lo mejor, digamos. Pero bueno, salimos de eso adelante, adelante, me costó. Y el periodo de los pololeos y todo eso yo me lo salté también, porque para mí era muy difícil, era imposible que yo pudiese hablar con una chica, sabiendo que mi cuerpo, mi corporalidad y todo era femenina. Y bueno, y si decía que era lesbiana era peor, ¿no? Iba a ser mucho más discriminado, porque en ese tiempo no se ayudaba mucho, no había leyes que te protegieran y, claro, ni nadie que te pudiera ayudar o orientar y decirte, no, esto está bien, esto está mal, vamos a poner una denuncia, algo así, no se dejaba pasar. Así que bueno, terminé de estudiar ahí. Un día iba, otro día no iba al colegio.
Faltaba seguido a la escuela.
Faltaba muy seguido al colegio, sí. Tuve que entrar a hablar con una psicóloga que me ayudó mucho. Ella trabaja en un centro allá en Santiago. Comencé allá a destaparme porque ya no daba más. Entre las críticas de mi familia, de por qué no me vestía femenino, por qué no caminaba, por qué nunca había llevado a un hombre a la casa. Y bueno, las críticas siempre fueron constantes desde mi adolescencia, así. Entonces, después de esto, comenzamos un tratamiento con la doctora y ahí le conté todo lo que me estaba pasando, que yo realmente no me sentía una niña, que yo nunca me había sentido una mujer, que desde que yo tengo uso de razón siempre me sentí mucho un varón. Yo sabía que mis genitales eran diferentes, tenía muy claro, o sea, obvio, si te miras al espejo te das cuenta que eres claro. Pero no sabía que yo era una persona intersex, que había nacido bajo esta condición. Así que bueno, lo primero que ella me hace, me anima a recuperar mi ficha clínica. Para mí fue una sorpresa muy grande cuando me di cuenta que había sido inscrito como... Mi primera partida de nacimiento había sido de varón, había sido inscrito como hombre. Y después a los 2 meses los doctores deciden que no era así, porque a través del examen del cariotipo, que te voy a contar cómo lo hicieron el cariotipo. Fíjate que mi mamá le entrega los resultados en el hospital, ella me contó, y busca al doctor para que le dé el resultado, porque en ese tiempo no sé cómo era el sistema, la cosa es que tenía que darle el resultado, el doctor tenía que ver el examen. Bueno, mi mamá lo busca por todo el hospital y lo encuentra en el estacionamiento del hospital. Y el tipo lo que hace, toma el papel este, y cuenta, y le dice, ya, tome, es mujer. Y se lo entrega. Sin haberlo revisado, sin haber hecho nada. Le dice, sí, es mujer, tome, lléveselo. ¿Me entiendes? Como que si tú me entregas un papel tan importante que yo lo leo y te digo, sí, dale.
Así como cualquier cosa, claro, ¿no?
Entonces, yo quedé... Ahí quedé mucho más enojado todavía. Así que, bueno... mi mamá ahí también me cuenta que que había un solo doctor que no estaba de acuerdo con esta cirugía, que él dijo que no, que tenían que esperar, pero como los demás lo habían presionado y todo, procedieron a hacer todo lo que fueron esta cirugía y toda esta situación. Bueno, después de esto, bueno, descubro la ficha, la leo, hay cosas que entiendo, otras cosas que no entiendo. Pero bueno. Y luego me acerco a una organización que había en ese entonces, yo no participo de ella, sí, los cuales me comunicaron con un doctor. Entonces, en ese momento yo llego con el doctor, llevo mi ficha clínica, y el doctor amablemente me dice, sí, pues me dice aquí, lamentablemente, me dice, actuaron demasiado rápido, tenían que haber esperado, fue una falta esto que hicieron. Bueno, y después de esto... empezamos lo que es el proceso de hormona. Llevo ya 5 años en esto. Me siento muy contento, muy feliz. Primera vez en mis 30 y tantos años de vida. Puedo decir que hace 5 años volví a nacer. He vuelto a vivir. Y estoy en una etapa en la cual estoy armando mi vida. Esto es un proceso muy lento. Donde tienes que ir despojándote de toda la rabia, las penas, las frustraciones, que se tienen que ir de a poco. e ir a armar una nueva vida, una torre, como digo yo, una torre, así, como me dijo alguien por ahí, que tiene que ser ir poniendo los cimientos primero y después ir armando una, qué es lo que yo quiero de mi vida. Así que en eso estoy, en ese proceso de armarme nuevamente, de dejar atrás todo lo malo que viví y conectarme con cosas buenas, cosas positivas, con gente buena que me acompaña. Aunque a veces, claro, donde yo vivo estoy muy lejos, y a veces, bueno, paso mucho tiempo solo, pero me ha servido también porque me he aprendido a conocer.
¿Cómo fue que empezaste a conectarte con personas intersex de otros lugares?
Mira, dentro de toda esta búsqueda que yo tuve, me encontré con Brújula Intersex. Me recuerdo que Laura en ese momento estaba recién comenzando con este tema. Y buscando, encontré esto, Brújula. Busqué el concepto de intersexualidad, me acuerdo. Y ahí me saltó la página Brújula. Entonces empecé a buscar, a mirarla, qué sé yo, y no entendía nada, bro. No entendía nada. Le decía, ¿qué es esto? ¿De qué tú me estás hablando? Decía yo. Bueno, y en ese momento también conozco a Laura, que en ese momento estaba recién iniciándose con la página. Y comenzamos a hablar, a conversar y a contarle mi experiencia. Para mí fue súper fuerte, sí, el hecho de contarla, ¿sabes? Porque, ¿sabes lo que uno de repente siente con esto? Mucha vergüenza. Ojalá, bueno, no sé, yo sé, creo que hay muchos que les pasa lo mismo que a mí, que sienten vergüenza, tienen mucha rabia, se sienten muy frustrados. Pero esto es solamente un trabajo de tratar de despojarse de todo esto, ¿no? Ponerle harto ánimo a este asunto. Tratar siempre de conectarse con gente que te enseñe, con gente que te dé buena onda. Obviamente que hay gente, sí, en todos lados que no entiende los conceptos. Y aparte yo no sé, sé que también esto no está, no en todas partes del mundo lo saben y lo conocen, porque sé que hay algo, que hay muchos intereses que les da, como vuelvo a decir, miedo, vergüenza, pena, rabia, frustración, y son muchas cosas. Pero aprender a conocer, primero a conocerse uno mismo. Ser intersex no es malo, ¿sabes? No es malo. Para nada. Somos una condición diferente. Es la gente de afuera la que no la entiende, o que no la quiere ver, o no la quiere reconocer. ¿Por qué? Porque tenemos hasta una sociedad súper, algunas sociedades muy machistas, muy conservadoras, que se rigen por lo que está impuesto nomás, por lo que hay, o también por las mismas religiones, que yo no sé si, bueno, yo sí, yo hablé, bueno, hace un tiempo hablé con una persona que pertenecía a una iglesia, qué sé yo, y ellos sí estaban de acuerdo, y que no había una respuesta aquí, que no sabíamos, pero que debíamos ser respetados. Pero la familia también, yo entiendo que la familia también influye mucho, la presión de saber que, bueno, es niña, es niño, ¿qué es? ¿Cierto? Porque mi mamá pasó lo mismo, mi familia pasó lo mismo, no sabían qué hacer. Entonces, obviamente se tomó la decisión más rápida. Y también ocultando muchas cosas, ocultando la verdad. Y como sabemos, la verdad siempre sale a flote. Siempre las cosas se saben al final, sobre todo cuando no son cosas buenas, sale. Así que, bueno, estaba en ese proceso ya de, llevo ya 5 años en esto, me he sentido muy bien, me he sentido muy contento, estoy muy tranquilo. Claro que tengo cosas todavía que tengo que arreglar, pero nada, ahora me doy cuenta que todo tiene que ser paso a paso, lentamente, para que las cosas resulten, para que todo ande bien. Y bueno, estoy en ese proceso de conectarme con buenas personas, de estar tranquilo.
¿Y cómo te sientes de haberte encontrado con unas personas con variaciones en su cuerpo?
¿Sabes qué? Me siento, aunque no hablo mucho con ellos algunos, me siento acompañado porque en principio, ¿sabes qué? Cuando estás, no sé, la edad adolescente, no sabes dónde mirar, no sabes, en mi etapa me pasó eso, no sabía qué hacer, busqué información en internet, nunca encontré nada. Y ahora uno se siente mucho más acompañado, sabe que hay gente que está en la misma que uno, como decimos nosotros, está igual que nosotros. Y yo entiendo perfectamente todo lo que pasa en las chicas intersex, los chicos intersex, yo lo entiendo. Porque hemos vivido casi lo mismo. Hay algunos que han superado algunas cosas, otros que no han superado nada, otros que están en el proceso. Y es una cosa muy larga, pero al final llega un punto en que esto se tiene que equilibrar. No podemos pasar toda la vida siendo infelices, sintiéndonos tristes, sintiéndonos amargados, deprimidos, sin ganas de hacer nada. Tenemos que pensar lo primero, que tenemos vida. Podemos trabajar, podemos estudiar, podemos conocer miles de personas en el mundo que están en la misma que nosotros. Y nada, pues darnos ánimo, pues chicos, darnos ánimo. Y somos una hermosa creación. Y ahí vemos lo que es la diversidad, que no todo es igual, que todo es diferente. Y que hay muchas cosas que no se han descubierto todavía. Hay muchas cosas que son por descubrir. Y quizás nosotros somos una de ellas, en este tiempo, de saber que la diversidad existe y que no tenemos por qué la gente de afuera cegarse, si no, esto no existe, no está, esto es una maldición, como alguna vez me lo dijeron, que caí bajo maldición. No creo que haya caído bajo maldición. Fue algo de la vida, pero bueno, hay que aceptarlo, hay que asumirse y hay que ser feliz. Eso es. Las nuevas generaciones están con muchas ganas de enseñar y de demostrar que la cosa, que esta sociedad, este mundo, hay una variación absoluta de muchas cosas, que no es solo una. Y nada, como darte un consejo, enseñar, que esto se abra, todo este tema de la intersexualidad se enseñe en los colegios, se enseñe en la casa, pero que no se enseñe como un tema morbo.
Claro.
Que no sea un tema morboso, sino enseñarlo, que es parte de niños jóvenes que nacemos bajo esta condición, porque van a venir niños también como nosotros. Lamentablemente todavía siguen siendo operados. Le dejan la responsabilidad a los padres, sabiendo que los padres tienen nula información del concepto. Y como decía anteriormente, la presión que tienen los padres, la familia, la iglesia, los amigos, todos contentos cuando nace el bebé, pero después, oye, ¿qué fue esto? ¿Cómo les pasó a mis padres? Pero ¿cómo si era un niño y ahora es una niña? Claro que es una situación bien, bien compleja, pero se puede llevar. Se puede llevar teniendo un muy buen apoyo tanto de los médicos, grupos profesionales, de gente que quiera apoyar esto, que quiera apoyar a la familia con niños bajo esta condición. Aquellos que trabajan en las áreas sociales también, que tengan la oportunidad de enseñarles a los que quieran aprender, por supuesto. ¿Qué pueden hacer los padres que les queda solo apoyar? Lamentablemente todavía hay médicos que no apoyan estas decisiones para no hacer cirugía, o sea, que ellos quieren hacer la cirugía, quieren. Pero yo siempre he pensado y creo que lo que debería haber en cada hospital sería un grupo de apoyo para los padres. ¿Y qué debemos hacer al niño? Dejarlo tranquilo hasta que su cuerpo vayan aflorando sus características, porque tu cuerpo solo lo va diciendo, tu cuerpo solo va dándose, va mostrándose tal como nació, tal como venía, y no tenemos por qué forzarlo a meterlo a una corporalidad que no le corresponde. Yo personalmente te puedo decir que yo hubiese seguido mi vida, claro, quizás hubiese tenido algunas variaciones, qué sé yo, pero hubiesen sido quizás mínimas, no lo sé, porque no alcancé a llegar a esa etapa. Pero tu cuerpo solo lo va diciendo, tu cuerpo va aflorando sus características y se va moldando y te va mostrando quién eres tú realmente. Entonces, más que nada, yo creo que apoyo, ¿sabes? Apoyo de médico, que es poco difícil, pero gente que realmente sí le interesa el tema, sí quiera apoyar, porque es muy importante el apoyo psicológico para los padres. En cómo enfrentarlo, en cómo lo enfrentan, cómo se lo dicen a sus familias, cómo se lo dicen a sus compañeros de trabajo, como no sé, tantas cosas que pasan. No estamos solos en este mundo, estamos rodeados de mucha gente, no vivimos solos, entonces sería como, ok, tengo la mamá tiene su bebé y se va, no sé, a vivir a otro lado. Tampoco la idea es esconderse, no tiene por qué esconderse, si esto no es malo, es solo parte de una variación. Yo no conozco a nadie que tenga una hiperplasia o que haya tenido genitales ambiguos y que se haya muerto con los genitales ambiguos. Sí te puedes morir por la cirugía. Sí la pasas muy mal con la cirugía. Eso yo te lo puedo decir porque me pasó. Pero si tu cuerpo no lo toca, lo dejan. Y bueno, que el niño decida, no sea más grande. Lo que pasa es que la sociedad lo ha mirado mal. Nos ha estigmatizado mucho. Nos ha estigmatizado demasiado, creyendo que somos, no sé, casi una abominación para la humanidad, porque así lo escuché también en un momento. Pero no tiene nada que ver. Yo soy una persona feliz, soy un hombre feliz. Me encanta cómo soy, cómo me veo. Me encanta la gente con la que estoy. Y me siento tranquilo.
¿Algo más que quieras decir? ¿Un mensaje o algo?
Bueno, ¿qué puedo decir, grupo?
A todos para terminar.
Bueno, primero agradecerte por la entrevista, por darme la oportunidad de poder conversar. Nada, chicos, esto no es malo. Bajo esta condición hay que darnos ánimo. Yo como experiencia se los digo, sí, pasé de tiempos muy difíciles, pero ya salí de eso y se puede. Necesitamos quizás dar más información a la gente, sí, pero yo sé que algunos no lo hacemos porque nos da un poco de temor, pero ya va a llegar el momento. No, pero nada, darles ánimo, chicos, mucha fuerza y nada, pues un saludo para todos.
Muchas gracias.
A menudo despierto y no encuentro el sentido, aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto qué podría haber sido.